Arrancamos ya consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de viernes en la que nos acompaña en esta primera parte del consultorio Javier Alfayate, gestor de fondos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a comenzar porque la idea es enseguida ir con dudas de oyentes concretos, entrar en materia y analizar gráficos los que nos planteen nuestros oyentes, pero antes, por situar las cosas, última sesión de la semana, por cierto, una última sesión muy entretenida porque hemos tenido, al menos aquí en el caso español, mucha información corporativa interesante, muchos movimientos en compañías bastante destacados. Ahora podemos, si acaso, mencionar pues el comportamiento de SACIR, esa caída importante. Podemos mirar a ACS, podemos mirar también a Acciona y a su filial de renovables. Pero antes de nada, por situar las cosas, por situar la escena, ¿cómo ve ahora mismo la situación en los mercados, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, Javier Alfayate?
Bueno, la escena, pues evidentemente es alcista. Yo creo que tampoco va a sorprender a nadie, ¿no? Ya llevamos pues en torno a cuatro semanas, ¿no? Más o menos desde que, bueno, pues terminó abril, que la verdad es que abril fue un mes pues inusualmente débil, ¿no?, para los mercados. Pero bueno, ha empezado mayo, que la gente le teme a mayo, ¿no? Por eso del vende en mayo y vete fuera, ¿no?
Sí.
Pero no está siendo así, ¿no? O sea que, bueno, lo importante, como digo, ¿no?, el gráfico alcista por ahora, sin problema. Aquí tengo, por ejemplo, muestro, ¿no?, el gráfico del S&P 500. Bueno, en este caso es el ETF que replica al S&P 500, el SPY. Bueno, holgadamente decir que todavía podría bajar un 5 o 6% y ser alcista, no hay problema. Por lo tanto, las tendencias por ahora se mantienen bastante consolidadas, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar, o lo cuento si no se están viendo, ¿no?, por YouTube. Pues mira, el TDT, este es el ETF que replica al AIX holandés, que es quizás el índice que mayor componente tecnológico tiene en Europa. Pues fíjate, ¿no?, claramente una tendencia alcista. Esto como es, sería, igual digo, el Nasdaq en Europa no. O sea, decir, a lo mejor alguien me dice, bueno, no te pases. Pero, bueno, aquí tiene ASML, BS Semiconductors, tiene unos cuantos, ¿no?, títulos que bueno, pues que beben de esa tecnología, y la vemos a la tecnología en América espectacular. Pero es que, ojo, aquí en Europa también la hay. Y bueno, eso es simplemente por mencionarlo. Y para terminar, pues mira, quería mostrar un gráfico. En este caso no es mío, es de Víctor Millans, aquí en X. Bueno, y simplemente muestra una señal que se llama la patada de amplitud, o el fake breadth thrust, ¿no? Que simplemente lo que nos dice es que cuando hacemos una media, ¿no?, de 10, en este caso periodos, ¿no?, el porcentaje de valores que sube en el NYSE, sí, cuando pasa de 40 a 60%, fíjate, en menos de 10 sesiones, ahí es cuando se produce una patada, ¿no?, de amplitud. Y una vez generada esa señal, normalmente, es decir, el mercado puede tener algún tipo de retroceso de corto plazo, pero normalmente lo que precede, ¿no?, después, o sea, lo que viene después es una subida destacable, ¿no?, en un porcentaje importante. Tenía por ahí la tabla, tendría que buscarla, pero es en torno a 90% de probabilidades de que en el siguiente mes ascienda, ¿no? Entonces, bueno, son señales. Al final, la amplitud es muy interesante, es muy importante. Tiene que estar apoyado al mercado por la mayoría de los valores que lo componen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería traer un poquito este gráfico por ser algo diferente, ¿no? A lo mejor que estamos acostumbrados a ver siempre los gráficos, ¿no? Bueno, pues en este caso también es un indicador, pero bueno, que está sacado de los valores que suben y, bueno, parece ser que apoya, ¿no?, esa tesis alcista. Así que, bueno, si ahora ya, pues a partir de ahora, pues ya, si te parece, pues ya vamos con las preguntas, pero, ¿no?, en principio,
sí,
tendencia alcista y además apoyado por los valores que componen, ¿no?, la mayoría de los valores que componen esos índices.
Bueno, para nuestros oyentes, les recuerdo que para participar con nosotros, por ejemplo, pueden enviarnos correos a oyentes@capitalradio.es, que hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y que nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y vamos a comenzar esta tarde, si le parece, pues con un correo electrónico, por ejemplo, el que nos envía Manuel, y pregunta por dos valores. Uno es en el mercado español, es en Enagás, y el otro es en el mercado francés, Teleperformance. Teníamos En concreto, no nos detalla si es que ya los tiene en cartera o está interesado en estas dos compañías para entrar. Simplemente pide un análisis. Así que, si le parece, vamos a comenzar por lo más cercano, sí, que sería Enagás.
Bueno, pues en este caso ya me gustaría decirle que muy bien, pero no es así. Porque normalmente cuando se pregunta, ¿no?, pues todo tipo de valores, Enagás o Teleperformance, que suelen ser valores, pues que por fundamentales, bueno, por lo que dicen está muy bien, pero luego la cotización... digamos que se encabezona en llevarles la contraria, ¿no?, a estas personas que miran por dentro, ¿no?, muchos datos. Yo no voy a juzgar si es mejor, peor mirar las cifras en vez del gráfico. Bueno, yo miro el gráfico, prefiero siempre mirar el gráfico porque realmente es un poco la huella o el rastro del dinero. Yo en Enagás, hasta que no pase la zona de los 14,60, a mí no me dice nada. Un cierre por encima de 14,60 sería lo suyo, ¿no? Porque por ahora es una tendencia, pues me temo que bajista, y es un valor débil. Es verdad que, a ver, me pueden decir, ya, pero es que con el dividendo que reparte, pues bueno, compensa lo que baja, ya, pero no estamos en un valor para cobrar el dividendo, pagar impuestos y luego encima, ¿no?, que no nos recompense, ¿no?, en la cotización. Entonces, por ahora, yo estaría fuera esperando ese 14,60. Oye, que lo supera, pues estupendo. Oye, al final un valor alcista que nos da dividendo y encima sube, eso es lo que hay que buscar. Pero es que si baja, al final estamos las gallinas que entran por un lado por las que salen por otro. ¿Cómo se diría? Teleperformance, pues es un poco, a ver, es un poco lo mismo, salvando las diferencias, ¿no? Es decir, es un valor bajista y débil también. 108,50 es el punto que debería de superar. Yo diría un poquito más, el máximo esta semana, 112. ¿Vale? Por ahí, a partir de ese punto, pues a lo mejor empezaría a hacer pues un intento. Digo un intento porque todavía le falta, ¿eh? Las figuras de suelo requieren tiempo, ¿eh?, y requieren también, bueno, que digamos que superen ciertos niveles para consolidar, ¿no? Como digo, 108,50 en primer lugar, 111 en segundo lugar, por ahí hablaríamos de otra cosa, pero un valor que requiere tiempo y de nuestra paciencia, ¿vale?, pues mejor no. Es decir, si estoy fuera, seguiría fuera. Si estoy dentro, hombre, pues si ya he aguantado, pues a lo mejor, pues nada, pues tendríamos que esperar, pero no es uno de los valores que a mí me llame la atención, vaya.
De NVIDIA, que ha sido el gran protagonista de esta semana, no sé si está en el lado de los que le da mucho vértigo o en el lado de los convencidos, bueno, que todavía tiene muchísimo más potencial.
Bueno, vértigo parece que no. Esto de los vértigos va un poco por barrios o por valores, ¿no? Hay valores que efectivamente cuando ascienden, ¿no?, pues cantidades importantes, pues se tienden a bajar, y otros que persisten en esa fortaleza, ¿no? Bueno, en general, yo para el vértigo lo que hago es mirar la distancia de los valores con respecto a una media, una media de 30 semanas, ¿bien? Entonces, si nos distanciamos mucho de esa media, la probabilidad de que el valor revierta a esa media es alta, ¿vale? Sí. A partir del 30% la probabilidad es alta. No quiere decir que tenga que bajar. De hecho, NVIDIA ha estado bastante tiempo por encima de ese 30% de manera constante. Ahora mismo es del 23%. No es exagerado. Por encima de los $1,000, bien. Además, por ahí he oído, ¿no?, que va a haber un split 10-1. Eso siempre viene bien a los valores porque nos da la sensación de que está barato. Fíjate. A mí
no cambia nada, salvo esa sensación psicológica, ¿no?, de no, claro, ver el precio por encima de $1,000.
Claro, lo ves a mí y dices, uy, esto está muy caro. Lo ves a 100 y dices, bueno, pues a lo mejor... Fíjate qué tontería, ¿no? Bueno, pues es que somos así. Somos humanos y somos así. Bueno, NVIDIA es para mantener, si lo tenemos en cartera, si estamos fuera. Yo a partir de un 10% de riesgo me esperaría. Estamos en 23, pues a lo mejor ya el tren se nos ha ido. Alternativas, ASML, por ejemplo, se me ocurre aquí en Europa. ASML es un valor que ha corregido, ha apoyado en esa media de 30 semanas que comentaba. En la sesión de hoy ha hecho un movimiento curioso porque estaba bajando cerca de un 1,5 y de repente le han hecho un último empuje hacia abajo y luego ya se ha ido para arriba. Y ha conseguido cerrar en positivo. Eso es muy bueno. Entonces, bueno, yo, como digo, prefiero quizás ASML como alternativa, así no tengo que cambiar los dólares, pero bueno, al final son dos buenos títulos.
Bueno, vamos con otro correo electrónico. En este caso, Isidoro es quien nos escribe y nos pregunta por dos cosas. Un valor en el Nasdaq, AMD. Pide un análisis de la compañía. Está pensando en un posible punto de entrada, lo que quiere es incorporarse. Y luego también pregunta por el BBVA, ya lo tiene en cartera y aquí lo que se plantea es si es momento de salir ya de BBVA. Con lo cual, la escena contraria en cada uno de los dos valores. Vamos con AMD.
Pues mira, para entrar, AMD, a ver, está, es que está justo en esa media de 30 semanas en 165,76, es por donde pasa la media, cotiza en 166,40, hoy sube cerca de un 4%, 3,5%, 4%. Bueno, AMD es otro, ¿no?, de estos del sector tecnológico, de semiconductores, que a mí pues me sigue gustando. Muchas veces se habla, ¿no?, de esto de la inteligencia artificial, si ya estamos tocando techo, si ya se ha desarrollado todo. Yo creo que todavía le queda, nos guste o nos pese. Entonces, 165,7 es por donde pasa esa media, sería entrada, pero ojo, aquí tendríamos dos stops, ¿vale? Es decir, el mínimo de esta semana, 158, o el mínimo del anterior, ¿vale? No tenemos la referencia a la media porque estamos justo en ese punto. 148 sería el mínimo del anterior, ¿vale? Entonces, esos dos puntos, 148 y el mínimo de esta semana. Yo lo pondría más bien en el mínimo de esta semana, 158, ¿vale? Si lo pierde, vuelve a las andadas. Y eso, pues, no sería bueno para el valor.
BBVA era la otra compañía. Sí. Y en este caso se está planteando si ahora es momento de salir.
Claro. A ver, yo es que creo que ya sí hemos aguantado. A lo mejor te ha quedado culebrón con esto de Sabadell y tal. Entonces, si hemos aguantado ya 9,70, 9,69, yo pondría el stop. Si lo pierde, pues nada, otra cosa. Yo le diría, a ver, alternativa, por si nos saca, pues a lo mejor, mira, BAWAG es un valor austriaco, banco. Bueno, pues si no queremos cambiar de sector y queremos quizás otro más interesante, pues se me ocurre, BAWAG, ticker BG en Austria. O es que eso me pilla muy lejos. Bueno, si no, pues Bankinter tenemos también otra opción, pero es que Bankinter hay que esperar un poquito a ver si baja y entonces ya sí va a ser interesante, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos opciones diferentes en función de, pues bueno, de si quiere irse lejos o no.
Vamos a continuar. Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes y comentamos.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle por Carnival Corporación, Nueva York. ¿Sería un buen momento para la entrada? Gracias.
Pues está planteando tomar posiciones en Carnival, en el NYSE, ticker Casa Casa Lugo. CCL.
Vale. Estaba mirando a ver si quizás Royal Caribbean sí es mejor. Vamos a ver. Yo le voy a decir, a ver, la alternativa, ¿vale? Carnival a mí no me convence mucho de momento, ¿vale? Hasta que no pase, vamos a decir, el máximo de esta semana, quizás 16-24. Pero es que es un valor débil y cogernos valores débiles, pues luego, claro, pesa. O pesa, o puede pesar, ¿no? Entonces yo por ahora, Carnival no, me esperaría, a ver si pasa los máximos de esta semana, ¿vale? Y vamos con el que comentaba, quizás como alternativa le diría Royal Caribbean, RCL de ticker, este está haciendo máximo, claro, muchas veces me pasa, ¿eh? La gente siempre me dice, ja, es que claro, me dices los que ya están arriba, ¿no? Los que han subido mucho. Claro, pero es que si nos parece que han subido mucho, pues le esperamos un poquito a que retrocede y lo compramos. Pero es que luego, claro, ¿qué pasa? Que retrocede y no lo compramos. Claro, entonces, bueno, yo lógicamente no puedo operar por nadie. Cada uno, pues luego ya tiene que, pues, sopesar, ¿no?, sus opciones. Entonces yo le digo, RCL me parece muchísimo más interesante que Carnival. Ahí lo dejo, 131 sería el stop.
Venga, vamos con otro mensaje. Siguiente oyente, vamos a ver por qué nos pregunta en esta nota de audio.
Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor analista que estoy hoy en la mesa. Gracias por el programa. Estoy pensando entrar en la compañía TXTS en el mercado, en la bolsa de Italia. ¿Me podrían analizar esta acción y darme soportes? Gracias.
TXT, me aparece a mí el ticker de esta compañía.
Italia, menos mal que he hecho Italia, porque si no me iba ya a Testron en el NYSE. Bueno, siempre es interesante que, bueno, pues los oyentes nos den cuanta más información mejor,
sí,
para poder responder.
Para localizarlo rápido.
Exacto.
Los valores.
Pues mira, TXT Solutions por ahora está haciendo máximo anual y vamos a ver, yo diría que histórico. A ver, sí, efectivamente, eso me gusta, eso está bien. El riesgo que tiene, porque lo que comentaba, ¿no? También, oye, estamos entrando quizás tras el tren, o el tren va muy rápido. Bueno, para eso, ese 10%, ¿vale? Esa distancia con respecto a la media no puede ser mayor del 10. Está justo 10.22, por lo tanto, tampoco es una distancia exagerada. Por lo tanto, conclusión, pues sí, a mí me parece interesante, es una opción. No sé a qué se dedicará y qué liquidez tendrá, probablemente no sea un valor muy grande.
Por lo que veo aquí, es una compañía de consultoría y desarrollo de software.
Ah, bueno, pues tecnología. Bien, en principio nos gusta, ¿eh? O sea que, muy bien, mantener o comprar, si estaba pensando, 21.30 sería el stop que yo escogería.
Venga, vamos con un correo electrónico. Siguiente mensaje. Hay un oyente que nos pregunta lo siguiente. Es Diego. Es Workday, el valor por el que nos pregunta, WDAY, y dice lo siguiente. Me interesa bastante por fundamentales. ¿Es buen momento para entrar con la caída de hoy? ¿Puede estar en un gran soporte de largo plazo?
Bueno, no me gusta coger cuchillos que caen. Y yo entiendo que alguno de esos cuchillos pues luego nos dan dinero, pero en general no paga médicos, ¿vale? Entonces, sí. Entonces, me temo, por debajo de 268 no me interesa, ¿vale? Es por donde pasa esa media. Entonces, hoy cae cerca de un 13-14%. Fíjate, el soporte, yo le diría, o sea, si lo quiere comprar, pues es que se espere a esa zona de mínimos anuales en 205. Yo no lo haría, ¿vale? Pero oye, es que yo lo quiero comprar porque me han dicho, porque yo me he hecho mi estudio, mi análisis. Bueno, 205, ¿vale? Ese sería el, digamos, el nivel pues anterior, ¿no? Donde ahí terminó su corrección y luego rebotó. Bueno, pues nada, pero en principio yo lo dejaría estar.
Nos escribe José y nos pregunta por Palantir. Seguimos en el mercado estadounidense. Uh-huh. En concreto, ¿quiere saber qué opina de este valor? ¿Tiene acciones ya compradas? A 21.10 nos dice ayer, con stop en 20.17. Es José de Alicante. ¿Le parece una buena estrategia esta entrada que ha hecho en Palantir?
20.17. Sí.
Ahí el stop.
Sí, sí, sí. Yo creo que está bien puesto, porque está revisando un poco los mínimos, ¿no?, de las semanas pasadas y tal, y efectivamente quedaría pues muy cerquita. O sea, que si pierde esa zona de 20, ya sé que le complica mucho el aspecto. Por lo tanto, bien escogido ese stop. Claro, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues debería de seguir subiendo. Es decir, si vemos al Nasdaq con fuerza y otra vez en máximos, pues ¿por qué no Palantir va a ir detrás? Son probabilidades. Esto de la bolsa muchas veces son probabilidades. Nosotros tenemos que ponernos a favor de ellas. Nadie nos asegura, lógicamente, que vayamos a acertar, pero yo mantendría. Y con ese stop, decía 20.18, le diría un poquito incluso por debajo, 19.90, ¿vale? Por evitar un poco ese número redondo, pero ya está, bien.
687-050-600, ahí nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp, como ha hecho, por ejemplo, este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Quería saber si era el momento de empezar a tener cuidado con Bankinter. Gracias.
Pues justo antes citaba Bankinter, y este oyente, que entiendo que lo tiene en cartera,
claro,
está pendiente.
Si es que nos quema el dinero en el bolsillo, yo lo sé. Yo lo sé porque yo también soy inversor, lógicamente. Y claro, y cuando acertamos y ganamos, pues rápido queremos cortar la ganancia. Bueno, no es lo que hay que hacer, no. Eso nos lo dicen muchos libros, pero nadie escarmienta en cabeza ajena.
Y por contra, aguantamos muchas veces cuando una posición nos es adversa, en
claro,
la esperanza de que alguna vez se dé vuelta, ¿no?
Y nos convertimos en inversores de largo plazo y nos quedamos pues muy satisfechos. No. Vamos a ver, para no perder una guerra hay que saber retirarse en las batallas. No es el caso de Bankinter, ¿vale? Pero pueden ser otras, como pues estábamos comentando, Enagás, Workday, ¿no? Todas estas,
sí,
que, claro, te empiezan con un 10%, pero es que luego el roto puede ser mayor. Entonces, eso hay que intentar cortarlo. Volviendo un poquito al caso de Bankinter, pues es que, fíjate, es que la tendencia es muy clara. Alcista está haciendo nuevos máximos y de hecho, yo es que los retrocesos que pudiera hacer, los recortes, los aprovecharía incluso para entrar, ¿no? Si, o sea que la idea es la contraria. No estoy esperando para vender, estoy esperando para comprar, ¿vale? Así que nada, mantener.
Bueno, vamos con un correo electrónico. Por ejemplo, el siguiente valor que vamos a analizar. Nos vamos al mercado alemán para mirar la energética RWE. ¿Por qué? Porque nos pregunta David de Barcelona por este valor. Dice que compró acciones el 9 de mayo a 33,60. Uh-huh. Que llegó a 36, pero no pudo superar la vela bajista del 26 de enero. ¿Podría analizar el valor e indicarme si ve correcta la posición del stop de pérdidas que lo tiene situado en 33,25?
Pues, bueno, estaba mirando también E.ON, la compañera, E.ON, compañera de sector, pero, bueno, el aspecto es... No es que sea similar, pero bueno, han tenido una corrección ahí, claro, cuando los tipos de interés, porque esto tiene mucho que ver, las utilities con los tipos de interés, las expectativas de los tipos de interés. Cuando esas expectativas son altas por más tiempo, pues suelen sufrir este tipo de valores, ¿no? Entonces, como el sentimiento va cambiando, pues bueno, pues a veces les vemos más animadas o menos. Entonces, RWE, yo temo decirle que no me parece uno de los títulos donde, en caso de yo tener eléctricas, estaría. ¿Vale? Es decir, Iberdrola me parece más interesante o E.ON, que también lo he comentado antes, me parece más interesante. Entonces, dicho lo cual, el stop 33,70, a ver, 33,70 por debajo de ese nivel a mí me parecería adecuado. Claro, cuando hemos entrado vemos que le ganábamos un 8, un 10 y luego se nos va para abajo. Pues yo, para quedarme tranquilo, normalmente lo que suelo hacer o digo, ¿no?, que haga, digamos, el inversor es, bueno, tú ponte un 1% el stop por encima de tu entrada y ya te quedas tranquilo. Es decir, no te garantiza, ojo, que se vaya a ejecutar y entonces te vayas a salir ganando un 1, ¿vale? Porque te abren con un gap a la baja y se desmontó la estrategia. Pero súbete el stop un poquito por encima y ya te quedas ahí. Y bueno, si esto al final apoya, ¿no?, en ese nivel y sigue subiendo, pues ok. Pero yo es algo que suelo hacer, ¿eh? Cuando gano, pues eso, más de un 10% en un valor, trato de asegurar un poquito, no vaya a ser, porque muchas veces pasa eso, ¿no?, que los valores te dan al principio una alegría y luego, ¡ay! Entonces, bueno, insisto, como no somos adivinos, operamos en función de la reacción del precio.
Porque la otra alternativa, la otra compañía energética alemana, sí, E.ON, por E.ON, echar un vistazo por técnico a cómo está, por comparar.
Hombre, pues mira, fíjate, la tendencia de momento es alcista. Para empezar, lo que pasa es que ha tenido dos semanas que, como todas las eléctricas, pues ha corregido un poquito a medida que esas rentabilidades de los bonos subían, ¿no? Por eso digo muchas veces, me gusta hacer ese análisis porque es que la correlación es interesante, entonces es potente. Entonces, fíjate, E.ON está justo ahora en el apoyo en 12,40. Entonces, esta sí me parece pues una idea interesante con un stop pues en la zona de los 11,90, 11,98. Esta sí. ¿Vale? Pero porque tiene una tendencia alcista. Es que RWE, tú la ves y es muy lateral, con un montón de resistencia, con gente pillada por arriba que a la mínima vende. Entonces, esa es la complicación de los valores cuando te hacen un lateral, que tiene mucha venta, tiene mucho papel por encima. Entonces, aunque a la empresa le vaya bien, es que le cuesta mucho porque hay mucha gente que quiere salir. Al contrario con los valores que suben libres o que tienen tendencias alcistas, que no tienen resistencia. Es que la psicología... Los gráficos es eso, psicología.
Vamos a terminar, que nos queda un cosa de un minuto, con ERA, compañía italiana. ¿Sí? Nos dice un oyente, que es Dani. Hace unas semanas habló de ERA en el mercado italiano. Ahora ha bajado un 6%. Sí. ¿Es buen momento de entrar? ¿Ha perdido la tendencia?
Claro. Es que ERA, cuando la comenté, efectivamente, estaba justo haciendo ese apoyo, ¿no?, en los 3.13. 3.14, ahí es donde la compramos. Y tengo que reconocer, confesar que la vendimos en 3.50, porque el sistema de corto plazo así lo indicaba. Es decir, este es un sistema que intenta entrar precisamente en los retrocesos de la media y luego vender en zona de, pues eso, de resistencia una vez avanzado. Así que me temo que ahora pues hay que esperar un poquito, a ver si baja a 3.23, 3.24 y hacemos la misma operación. O sea que paciencia. pero bueno, y trataríamos de repetir un poco esa operación, efectivamente.
Pues con ello nos quedamos con este nombre en concreto y estamos ya sin tiempo. Javier Alfayate, gestor de fondos, un placer que nos haya acompañado.
Igualmente.
Aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Gracias, hasta la próxima.